de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Se cumplen 5 años de las históricas manifestaciones del 11 de julio de 2021. Tenemos cobertura completa dentro y fuera de la isla.
El rapero y preso político Michael Osorbo fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de Guanahay.
Aníbal Jaciel Palau Jacinto, preso político del 11J, ya ha cumplido su condena, pero aún no se encuentra en libertad.
El secretario de Estado, Marco Rubio, instó a las autoridades del régimen a comprometerse con reformas reales, la paz y la prosperidad antes de que sea demasiado tarde.
Y en los deportes, Inglaterra enfrenta a Noruega y Argentina se mide a Suiza por un lugar en semifinales del Mundial. Francia y España ya tienen cita, Argentina e Inglaterra buscan avanzar.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos al noticiero de Martí Noticias. Les saludamos Tony Simón en los controles, Ali Cartaya en la producción.
Y en los micrófonos, Iván Casansef y Francisco Javier Arbolí.
En una jornada muy especial marcada por el 5º aniversario del 11J, Martí Noticias tendrá una cobertura de equipo de 5 de la tarde a 7 de la noche, hora del este de Estados Unidos.
Un programa especial con análisis, reportajes y transmisiones en vivo para conmemorar el día en que el pueblo cubano salió masivamente a las calles en busca de libertad.
Y comenzamos el noticiero justamente con los detalles de esta histórica fecha.
Muy buenos días. El rapero y preso político cubano Michael Castillo Pérez, conocido artísticamente como Michael Osorbo, fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de Guanahay en la provincia de Artemisa. La reubicación se da a conocer después de que el músico permaneciera varias horas en paradero desconocido, tras ser sacado este viernes del penal Kilo 8, ubicado en la provincia de Pinar del Río. La activista e historiadora del arte Anameli Ramos, quien se encuentra en Miami, comunicó la información a Radio Martí.
Michael Castillo Pérez, conocido por todo como Michael Osorbo, fue sacado ayer 10 de julio de la prisión de Kilo 8 en Pinar del Río y después de unas horas desaparecido fue llevado a la prisión de Guanahay y desde allí llamó a su familia. Todo el susto que pasamos, toda la incertidumbre se debió a que las autoridades no avisaron a su familia de ese traslado como está previsto en sus propias leyes. Y bueno, realmente fue, nos alarmamos mucho, pero ya sabemos que está en Guanahay. La llamada que hizo ayer no era una llamada reglamentaria, fue una llamada producto de toda la presión en las redes que se hizo. Y bueno, luego seguiremos informando de la situación de Michael, de todo lo que tenga que ver con él y de cómo le van las cosas, digamos, en esta prisión, que al final era la misma prisión donde estaba Luis Manuel, y no sé por qué lo envían para allí. Es algo un poco macabro a mi juicio, pero bueno, iremos informando luego de lo que sucede con él.
Castillo Pérez, coautor e intérprete del tema musical Patria y Vida, galardonado con el premio Grammy Latino, cumple una condena de 9 años de privación de libertad impuesta en 2022 por los delitos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación. El músico es parte además del movimiento San Isidro, un colectivo de artistas y activistas independientes en Cuba. El traslado de Osorbo ocurre en el 5º aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021.
Por otro lado, agentes de la seguridad del Estado notificaron este viernes a la activista Lucinda González que tiene prohibido salir de su vivienda, ubicada en el municipio de La Lisa, en La Habana, durante los días 11 y 12 de julio. En declaraciones a Radio Martí, González denunció que además de la restricción de movimiento impuesta en su domicilio, los oficiales del cuerpo represivo la amenazaron con enviarla a prisión si incumple la orden.
No hay conexión. No podemos ni llamar ni del fijo, todo está tumbado, no tenemos corriente y todo es no tenemos. ¿Hasta cuándo? No sé, vino la seguridad del Estado y me amenazó que lo que es 11 y 12 yo no puedo salir de mi casa, que este viaje me van a, a empapelar con más de 5 años de prisión. Yo no le temo a ese conmigo por gusto, que mientras yo tenga un ápice de vida, yo voy a seguir denunciando a la sangrienta dictadura que está acabando con el pueblo cubano. Dios, patria, vida y libertad, y prohibido olvidar.
Y el sacerdote católico Castor José Álvarez de Besa denunció que las autoridades cubanas le impidieron viajar a Miami y le informaron, cuando se disponía a abordar un vuelo en el aeropuerto de Santiago de Cuba, que tenía prohibido salir del país. El religioso dijo que nunca fue notificado previamente sobre la restricción migratoria.
Buenos días, Dios es amor. Quería informarle a todos los amigos que estaba en el aeropuerto para salir a Miami, invitado a una ordenación episcopal de un cubano americano, Monseñor Biosca. Sin embargo, me comunicaron que no puedo salir del país, tengo prohibición de salir. Estaba por abordar el vuelo y me impidieron hacerlo. Que Dios nos acompañe, confiamos que Cristo es el Mesías y a Él lo crucificaron, le pusieron una corona de espinas, así que a nosotros nos pasa también. Es penoso que ni siquiera me hayan avisado, ya he tenido que venir y los amigos sacar el pasaje y aquí mismo me haya enterado. No obstante, peor es que no pueda yo salir de mi país libremente. Así que espero que Biosca tenga una buena ordenación y que un día tengamos la libertad los cubanos en nuestra isla. Espero que sea pronto, que podamos echar el gol en el Mundial y seamos libres. Muchas gracias.
Durante las protestas del 11 de julio de 2021 en Camagüey, el padre Castor Álvarez fue golpeado con un objeto contundente cuando intervino en defensa de jóvenes manifestantes y posteriormente detenido cuando acudió a recibir atención médica. El sacerdote ha denunciado durante años las restricciones a las libertades religiosas y civiles en Cuba. El preso político del 11J, Aníbal Jaciel Palau Jacinto, debió quedar en libertad este sábado tras cumplir su condena, pero las autoridades informaron a su madre, Laida Yirki Jacinto, que el proceso se retrasó por una desactualización en el sistema del penal. Tras ser sacado de la prisión Melena II en la provincia de Mayabeque, el recluso fue trasladado a otro centro en espera de que el registro sea actualizado. La activista Anameli Ramos comunicó esta información desde Miami a Radio Martí tras recibir el testimonio directo de la madre del recluso en la mañana de este sábado.
Ella fue hasta allá a ver al de la seguridad del Estado y le dijeron que Aníbal no va a salir ahora, así que no lo fuera a buscar a Melena II, porque ya no estaba en Melena II, porque cuando fueron a ver el tema de la libertad en el sistema sale la causa de atentado que a él le querían poner en febrero, que después le quitaron. Es decir, el sistema, lo que le dijeron es que el sistema estaba desactualizado y entonces sale esa causa. Que entonces lo que hicieron fue que lo sacaron de Melena II y se lo llevaron para otro lugar en espera de que el sistema se actualice para entonces poderlo liberar, que tenían miedo que en la prisión hubiese algún tipo de conflicto con otros presos y tal. Es decir, inventos de ellos, no creo que esa sea la razón principal, pero bueno, el caso fue que se lo llevaron de Melena II y le dijeron a Laida, le prometieron a Laida que a él lo van a llevar hoy para su casa a la hora que sea.
Aníbal Yachel Palau Jacinto fue condenado a una pena de 5 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos y desacato tras haber participado en las protestas del 11 de julio de 2021 en el municipio de Güines, ubicado en la provincia de Mayabeque.
Por otro lado, residentes del barrio de Enequén, en la provincia de Artemisa, protagonizaron una protesta el viernes en la noche motivada por los extensos cortes de electricidad. De igual manera, el municipio habanero de Marianao, los vecinos expresaron a plena luz del día su descontento ante la situación general que se vive en el país. Ibé Pacheco nos preparó el siguiente reporte.
Residentes del barrio El Enequén en el municipio Mariel, provincia Artemisa, protagonizaron una protesta la noche del viernes debido a la falta de electricidad durante más de 4 días. Precisamente cuando este viernes, en horas de la tarde, la Unión Eléctrica de Cuba anunciaba un colapso del sistema eléctrico nacional que dejó sin servicio a los cubanos en un segundo apagón nacional registrado en menos de una semana. En un video publicado en redes sociales se constata el descontento de los habitantes de la zona. una usuaria de Facebook describió el panorama en la localidad. El pueblo cubano ya no aguanta más. La gente de mi barrio, después de 4 días sin electricidad, tomaron las calles como su única forma de defensa. Los cubanos, indicaba, solo tienen ese modo de defenderse, llamando a la protesta. El Enequén es un pequeño pueblo pesquero que no recibe atención del gobierno, indica la publicación. Las escuelas, casas y hasta las personas están en muy malas condiciones de vida, y esta fue la única forma que encontró el barrio para unirse y luchar para hacerse notar. Paralelamente, plataformas digitales reportaron el viernes el cierre de la Vía Blanca al este de la capital cubana. Por su parte, el activista Mario Alberto Hernández Leiva informó a Radio Martí que en la calle 128B, en Los Pocitos, Marianao, lugar donde reside, se registró un toque de cazuelas sobre las 8 de la mañana del viernes debido a que carecían de servicio eléctrico desde el día anterior. Ante este escenario, la Unión Eléctrica de Cuba pronostica para este sábado una disponibilidad de 1.278 megawatt en el horario pico frente a una demanda máxima prevista de 3.200 megawatt. Esta situación generará un déficit, según la Unión Eléctrica, de 1.922 megawatt, lo que representa una escasez del 60% de la energía necesaria y provocará una afectación pronosticada del 61% de la demanda total durante ese periodo. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Con motivo del quinto aniversario de las protestas del 11J en Cuba, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, publicó el siguiente comunicado. Hace 5 años, miles de cubanos salieron a las calles para exigir un futuro mejor para ellos y sus familias, buscando un cambio tras décadas de represión e incompetencia económica por parte del régimen comunista. Fiel a su estilo, el régimen respondió con brutalidad, golpeando a manifestantes pacíficos en las calles y arrestando a miles de cubanos comunes. Hasta el día de hoy, cientos de cubanos permanecen detenidos injustamente por el simple hecho de reclamar derechos básicos, oportunidades y dignidad. Reiteramos nuestro llamado a la liberación inmediata de estos y de todos los presos políticos en Cuba. El presidente Trump y yo deseamos un futuro mejor para Cuba y su pueblo que tanto ha sufrido. Tras décadas de represión y una gestión desastrosa, la economía de Cuba está en caída libre y su población sigue padeciendo apagones, hambre y privaciones. Estados Unidos siempre ha apoyado al pueblo cubano mediante asistencia humanitaria y la exportación de alimentos, medicinas y bienes esenciales. Durante esta administración hemos ofrecido a Cuba ayuda, asistencia para la reconstrucción y la promesa de una nueva relación entre nuestros dos países siempre y cuando el régimen acepte implementar reformas políticas y económicas que brinden al país una oportunidad de prosperidad. Lamentablemente, el régimen y sus élites corruptas siguen rechazando cualquier intento de reforma significativa. En su lugar, continúan priorizando la perpetuación de su control absoluto sobre el pueblo cubano y su adhesión dogmática a una ideología marxista fracasada y moralmente en bancarrota. Mientras el pueblo clama por reformas, los líderes comunistas de Cuba siguen consolidando su control económico, robando y ocultando en el extranjero los pocos recursos que quedan y culpando a otros de sus propios fracasos. Continúan aliándose con los enemigos de Estados Unidos, representando una grave amenaza para nuestra seguridad nacional al albergar operaciones militares de inteligencia y terroristas de potencias extranjeras hostiles a menos de 100 millas de nuestro territorio, además de apoyar peligrosas redes subversivas y terroristas dentro del propio Estados Unidos. Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas a su alcance tanto para abordar las amenazas a la seguridad nacional que plantea el régimen comunista cubano como para impulsar las reformas económicas y políticas necesarias para ofrecer a Cuba un futuro mejor. Los líderes de Cuba simplemente deben decidir comprometerse con reformas reales, la paz y la prosperidad antes de que sea demasiado tarde.
En más, sobre este quinto aniversario del 11J, la congresista de la Florida, María Elvira Salazar, publicó en su cuenta de X, hace 5 años, los cubanos salieron a las calles en toda la isla con un reclamo claro, libertad. Hoy la dictadura solo ha traído más represión, más miseria y un país al borde del colapso. Los presos políticos siguen tras las rejas y los cubanos continúan pagando el precio por exigir sus derechos más básicos. El 11 de julio, el pueblo cubano le demostró al mundo que su deseo de libertad es más fuerte que la dictadura que lo oprime. Debemos seguir a su lado hasta que Cuba sea libre.
Por su parte, el senador por Florida, Rick Scott, también reafirmó su compromiso con la causa de la libertad de Cuba. En una publicación escribió: "Hoy conmemoramos el quinto aniversario del valiente movimiento pacífico Patria y Vida contra el ilegítimo régimen comunista cubano. Nos solidarizamos con el pueblo de Cuba en su valiente lucha por la libertad y la democracia. No debemos dejar de luchar nunca hasta ver renacer la libertad en la isla y que el ilegítimo régimen de Castro y Díaz-Canel rinda cuentas. Patria y vida".
Y con motivo del aniversario del 11J, el congresista Mario Díaz-Balart publicó el siguiente mensaje:
"Hoy nos solidarizamos con el valiente pueblo cubano que el 11 de julio de 2021 hizo historia al alzarse en toda la isla para exigir libertad, dignidad y el fin de décadas de tiranía. Las históricas protestas del 11 de julio pusieron aún más en evidencia la brutalidad del régimen castrista. En lugar de responder a las legítimas demandas de libertad del pueblo cubano, los esbirros de la dictadura desataron una violenta represión, realizaron detenciones e impusieron duras penas de prisión a los manifestantes, incluidos menores de edad. A día de hoy, más de 1.300 valientes cubanos, entre ellos 40 niños, permanecen injustamente encarcelados. Exijo la liberación inmediata de todos los presos políticos y el fin de la impunidad para los responsables de estos crímenes atroces, y reafirmo mi solidaridad inquebrantable con quienes luchan por la libertad". El 11 de julio de 2021 marcó un antes y un después de la historia contemporánea de Cuba. A 5 años de las históricas protestas masivas, analistas y expertos coinciden en que esa jornada expuso una fractura definitiva en la isla. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las calles de San Antonio de los Baños encendieron la chispa un día como hoy, extendiendo un grito de libertad por toda la nación. Lo que comenzó como un reclamo por la escasez de alimentos y medicinas se convirtió rápidamente en una exigencia de cambio político. Especialistas destacan que el principal logro de este estallido fue derribar el mito de la unanimidad en el país. Las protestas evidenciaron la profunda desconexión entre la cúpula directiva del Partido Comunista de Cuba y una ciudadanía agotada por la crisis económica estructural.
El principal aporte del 11 de julio fue desmontar definitivamente la narrativa del régimen de que la mayoría del pueblo cubano lo apoyaba. Ver a una parte importante, mayoritaria del pueblo de Cuba en las calles, dinamitó esa narrativa del régimen cubano de que todo el mundo lo apoyaba.
Dijo el investigador José Manuel González Rubines.
El 11 de julio abrió la puerta a una serie constante de protestas que no ha parado hasta el día de hoy. El pueblo cubano entendió que para lograr sus derechos tiene que salir a la calle a exigirlos. Todos los días hay protestas. El pueblo de Cuba no está dormido. Que hemos visto cómo el disenso tomó las calles. Salió de grupos de activistas, de grupos intelectuales y tomó las calles.
La respuesta estatal, marcada por la represión masiva y condenas judiciales ejemplarizantes, solo profundizó la distancia entre los gobernantes y el pueblo cubano, indicó el historiador Leonardo Fernández Otaño.
El régimen cubano ha empleado una estrategia basada en la represión, en el control social y sobre todo en un escenario de pobreza que se va agudizando, empleando sobre todo mecanismos asociados a la represión política, como los interrogatorios, como el monitoreo de las familias de los presos políticos que tienen una actitud de liderazgo social, sobre todo.
5 años después, el líder opositor y ex preso político José Daniel Ferrer señaló que el descontento social no ha desaparecido, sino que ha derivado en un éxodo migratorio sin precedentes.
Ese éxodo vacía barrios, escuelas, universidades, hospitales y campos, envejece al país, debilita su economía y roba a la nación la energía humana imprescindible para que toda sociedad sociedad avance. Con ello han ganado tiempo, pero no han podido evitar que el descontento y las protestas continúen creciendo.
La legitimidad del modelo actual sigue bajo el escrutinio de una población que ya demostró perder el miedo a exigir sus derechos fundamentales, un quiebre social que sigue reconfigurando el panorama político interno y la relación de la diáspora con la isla. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y aquí en Estados Unidos también se celebran hoy varios actos en conmemoración del quinto aniversario de las protestas del 11J, entre ellas una conferencia organizada por la Atlantic University, la organización Plantados y el Instituto de la Memoria Histórica. Ahora nos enlazamos con su director, Pedro Corzo. Buenos días, Pedro.
Muy buenos días, gracias por la invitación. Sí, hoy tenemos en la biblioteca de Coral Way y la 94 Avenida en esta ciudad de Miami un evento para recordar las heroicas protestas del 11 de julio del año 2021, y para ellos contamos con la participación de varios de aquellos protestantes que lograron salir al exilio y siguen comprometidos en la lucha por la libertad y la democracia en Cuba. Algunos de estos jóvenes estuvieron en prisión y sufrieron los malos tratos y las vejaciones que conocemos que el castrismo acostumbra a aplicar a todos quienes se les oponen. Así que, con mucho orgullo, con mucha satisfacción, pues le rendimos tributo a esas protestas masivas que hoy llegan a 5 años, pero 5 años que llevan ocupando un lugar importante en nuestra historia nacional.
Pedro, ¿qué te gustaría ver del gobierno de los Estados Unidos con respecto a Cuba para que avance este proceso en busca de la libertad para todos los cubanos que tanto lo necesitan?
Me gustaría ver acciones más directas, más concretas. Yo soy de la opinión que el sistema totalitario cubano solo puede ser derrocado con acciones concretas, con decisiones muy precisas, y que el gobierno de Cuba siempre está listo para manipular, para maniobrar situaciones políticas externas e internas. Y Estados Unidos, espero yo, esté consciente de esa realidad y esté dispuesto a acometer las acciones que considere prudente y que se correspondan al derecho para derrocar la dictadura.
Pues muchísimas gracias a nuestro compañero Pedro Corzo. Gracias por tu asistencia. Y nada, hay que continuar conmemorando estos 5 años y denunciando la libertad que aún no disfrutan cientos de cubanos que se manifestaron en el 11J.
Gracias, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad.
A 5 años de las protestas del 11 de julio de 2021, Justicia 11J lanzó la campaña 5 años sin justicia, una iniciativa que busca mantener visibles a las personas que continúan encarceladas por participar en manifestaciones antigubernamentales y promover nuevas estrategias para exigir su liberación. Isabel Echemendía, de esa organización, explicó en entrevista con Martí Noticias el sentido y los objetivos de la campaña.
La campaña parte de una premisa sustancial. Durante 5 años, tanto nosotros como organización, como los familiares, la ciudadanía en general, ha seguido protestando, o sea, ha seguido exigiendo la liberación de las personas que nunca debieron estar presas después de las protestas de julio de 2021, con ese espíritu de acompañamiento y de denuncia. Pero también la campaña busca, con estos 5 años, un poco cuestionarnos o preguntarnos colectivamente qué más podemos hacer, justamente para pensar en nuevas iniciativas, de a quién podemos seguir presionando, a qué actores internacionales podemos llegar, qué otro tipo de alianzas podemos construir colectivamente para que las personas que, repito, nunca debieron estar presas bajo ningún concepto por haber exigido libertad y que aún siguen presas injustamente en Cuba, un poco invitando a la ciudadanía y a toda la audiencia con esta campaña a sumarse desde diferentes maneras a construir estas ideas colectivas de cómo podemos seguir exigiendo para que esas personas regresen a sus casas con sus familias y que no sigan en prisión injustamente. La campaña va a estar durante todo este mes de julio en las redes sociales. Estamos comunicando toda la información en nuestras plataformas de Justicia 11J, en Facebook, en X y también en Instagram, en la cuenta de Iniciativa AC. Pues ahí van a estar como todos los materiales que hemos estado construyendo para esta campaña. Creo que es importante mencionar que hemos sumado, además de estas acciones de comunicación, más de una decena de testimonios de familiares, activistas, intelectuales, artistas cubanos en el exilio, que también se unieron gentilmente al llamado a Justicia 11J y también pues un poco exigir la liberación de estas personas que aún siguen presas 5 años después. El mensaje sigue siendo el espíritu con el que también surgió la organización, ¿no? El compromiso de seguir visibilizando en esta enorme base de datos que ha seguido creciendo 5 años después. Hay personas que todavía no tenemos datos precisos o siguen en verificación o desconocemos a exactitud algunas sentencias y cómo están ahora mismo 5 años después en prisión, en qué condiciones están o sobreviven. Y creo que ahí el mensaje sigue siendo claro. Somos una organización que sigue con el compromiso de documentar, de visibilizar.
Bueno, momento de ir a la acción deportiva. Nos acompaña nuestro compañero Giordano. Ya tenemos una semifinal, que dicen que es una final anticipada. Francia y España, España-Francia, pero hoy hay dos partidos muy importantes. Giordano, cuéntanos.
Bueno, buenas tardes, Arbolí, Iván. España ayer derrotó en un partidazo a Bélgica 2-1 y va a enfrentar a Francia por un boleto en la gran final, en una de las semifinales más esperadas del torneo. Pero hoy continúan los cuartos de final con dos partidazos, ¿eh? A las 5 de la tarde Inglaterra se medirá a Noruega y a las 9 Argentina enfrentará a Suiza para definir a los dos últimos semifinalistas. En otra noticia del Mundial, bastante desalentadora, el mediocampista sudafricano Jayden Adams falleció a los 25 años, según confirmó el sindicato de futbolistas de ese país y el Ministerio de Deportes. Adams disputó recientemente la Copa Mundial y fue parte de la selección histórica de Sudáfrica que avanzó por primera vez a la ronda de 32. Hasta el momento no se ha informado oficialmente la causa de su fallecimiento. En el béisbol de las Grandes Ligas, el cubano Jordan Álvarez continúa firmando una temporada de MVP. El tunero conectó su jonrón 30 del año y alcanzó los 200 cuadrangulares en su carrera en las Grandes Ligas. Se convirtió en el octavo pelotero nacido en Cuba que llega a esa cifra y lo logra en apenas 771 juegos. Además, igualó a José Abreu con 5 temporadas de al menos 30 jonrones. Con el cuadrangular de ayer, Jordan también se convirtió en el primer jugador de la historia de los Astros de Houston que conecta 30 jonrones antes de la pausa del juego de estrellas. También anoche fue una jornada histórica para los cubanos en Grandes Ligas. Los peloteros cubanos protagonizaron una jornada espectacular. El habanero Miguel Vargas batió de 4-3 con 2 dobles, 1 jonrón y 3 carreras remolcadas. El pinareño Andy Pajés conectó su cuadrangular número 17 de la temporada y llegó a 65 remolcadas, mientras Víctor Mesa Jr. consiguió el primer juego de 3 imparables de su carrera, incluyendo su 5º cuadrangular. En las ligas menores, Luis Robert Moirán continuó su rehabilitación con otro cuadrangular en AA, demostrando que cada vez está más cerca de regresar a las Grandes Ligas. En una hora aproximadamente, en las Grandes Ligas celebran la jornada del draft de MLB, uno de los eventos más importantes del béisbol, y ahí hay que seguir al hijo de José Ariel Contreras, Joseph Contreras.
Bueno, Giordano, arbolista contento porque España está en semifinales. ¿Argentina avanza, sí o no?
Sí, Argentina avanza.
Cuenta. Gracias, Giordano. Te traemos todos los sábados a partir de ahora. Gracias por habernos acompañado.
En una nota de pesar, les informamos que el periodista, escritor y sindicalista independiente Víctor Manuel Domínguez murió el viernes en La Habana tras años de graves problemas de salud. El periodista independiente Julio Aleaga Pesant, amigo cercano de Domínguez, así lo dijo a Martín Noticias.
Vio Víctor Manuel Domínguez García, un erudito de la literatura cubana, universal, mi amigo en lo personal, un sindicalista independiente, De la primera generación de sindicalistas independientes después de los 90. Trabajó arduamente por la libertad y la democracia en Cuba. Honor y gloria a nuestros héroes.
Hasta aquí nuestro noticiero de Radio Martí. Les recordamos que Martí Noticias tendrá una cobertura en equipo desde las 5 de la tarde a 7 de la noche con motivo del aniversario de las protestas del 11J. Les invitamos a seguir nuestros reportajes y transmisiones en vivo con análisis especiales sobre el tema.
Años de las históricas protestas masivas en Cuba del 11 de julio, Martín Noticias ofrece una amplia cobertura de equipo. Analizamos cómo las manifestaciones demostraron un fuerte repudio del pueblo cubano al régimen dictatorial.